Aquí comienza la Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Un programa de Fundación Enseña Chile. Más de 10 años transformando las salas de clases del país.
Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de la Radio Enseña. Un espacio para encender tu pasión por aprender y la pasión por la educación técnico-profesional. Yo soy Camila Campos y estoy muy feliz de acompañar a nuestros auditores en este segundo mes de la temporada número 10 de la Radio Enseña, que se transmite a lo largo de todo Chile gracias a nuestras más de 90 radios amigas. Como ustedes saben, esta temporada está dedicada a relevar la importancia de la educación técnico-profesional en Chile. Y hemos conversado con expertos, con directores de colegios, con empresas, sobre distintos avances de la educación técnico-profesional. Pero además, consideramos en esta temporada muy importante hablar de otro tema candente en educación y que nos afecta a todos. Estamos hablando del derecho y deber que tienen los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos. Por estos días lunes, Tomás Recart ha estado entrevistando distintas personas que nos han contado y explicado en qué consiste. Y hoy día, Tomás Recart tiene un nuevo invitado. Aquí estamos con Tomás. ¿Cómo estás, Tomás?
Gracias, Camila. Muy bien. Siempre muy contento de estar en la Radio Enseña, encendiendo esa pasión por aprender. Y como tú bien dices, hoy día terminamos la entrevista sobre el derecho y el deber, el tan importante derecho y deber de los padres por elegir la educación de sus hijos. Y quiero aprovechar de agradecer nuevamente a la Fundación Irarrázaval por acompañarnos en esta temporada de La Radio Enseña. Ha sido un socio de lujo. ¿Quién más puede decir que lleva 100 años trabajando para mejorar la calidad de la educación técnico-profesional en nuestro país? Agradecemos profundamente su apoyo y celebramos su trabajo.
Muy bien, Tomás, como tú dices, muchas gracias a la Fundación Irarrázaval que nos ha acompañado en esta larga temporada. Además de nuestros miles de auditores de Arica hasta Tierra del Fuego que nos escuchan en alguna de las 90 radios amigas, quiero saludar especialmente a nuestros seguidores en Instagram y en TikTok. Y por último, recordarles que si se perdieron algún capítulo o quieren volver a escucharnos, nos pueden encontrar en Spotify como La Radio Enseña. Ahora sí, Tomás, cuéntanos quién es el invitado de hoy.
Redoble de tambores, porque el invitado de hoy es nada menos que Alejandro Parodi, un gran abogado, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica y a quien yo tengo el privilegio de haber conocido hace mucho tiempo, quien literalmente me ha enseñado mucho en estos temas. Quiero darle la bienvenida, Alejandro. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros hoy día.
Hola Tomás, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias Camila por la invitación, así que encantado de poder compartir con ustedes esta instancia.
Alejandro, vamos a ir a lo básico, vamos a ir a lo esencial. ¿Por qué el derecho a la educación es tan importante en nuestra nueva constitución y por qué, o sea, en la constitución vigente, y por qué es tan importante que se mantenga como tal? ¿Y por qué el derecho y el deber de los padres por elegir la educación de sus hijos es fundamental y es considerado un derecho humano?
Sí, mira, a veces los conceptos más básicos, no a veces, siempre suelen ser los más importantes. Porque al final todo este tema de los derechos fundamentales tiene mucho de sentido común. Y el tema puede uno tratar de presentarlo técnicamente, pero al final son cosas bastante evidentes, porque atañen a lo que uno como persona siente que es mejor para uno mismo y para nuestros hijos. Entonces, cuando uno lo mira así, hay conceptos que son realmente sencillos de entender. Cuando uno habla de educación, y en eso hay consenso a nivel de la literatura y quienes han escrito sobre el tema, estamos hablando de un proceso de formación integral de las personas. La educación es distinto simplemente de traspasarle conocimientos a una persona, sino que es formarlo integralmente. No solamente yo educo cuando enseño matemáticas, cuando enseño temas de derecho constitucional, cuando a alguien le enseñan a hablar un idioma, sino que la educación supone un proceso de formación integral. Por lo tanto, es conocimiento, pero son vivencias, pero es una formación valórica, pero es una formación religiosa y una serie de aspectos que necesitamos como personas desde que somos niños hasta la adultez para ir adquiriendo en las distintas etapas de nuestra vida las herramientas necesarias para ir perfeccionándonos. Esa es la educación. Entonces, cuando una constitución, esta, otra que se dicta en el futuro, una constitución cualquiera, nos reconoce el derecho a la educación, es el derecho que nosotros tenemos como personas de poder ser formados. Y obviamente esa formación se va a ir dando de manera distinta en las distintas etapas de la vida. Cuando se habla del derecho de los padres a educar a los hijos, tenemos que pensar de la persona en sus primeros años en adelante. ¿Cómo esa persona va a ser formada? ¿Bajo qué valores? ¿Bajo qué noción o pertenencia cultural? Hay una serie de decisiones que una persona cuando está en una edad muy temprana no puede tomar por sí sola. Entonces el proceso educativo comienza desde la niñez. Y obviamente que quien naturalmente mejor puede tomar una decisión respecto de cómo uno va a ser educado son los padres. Entonces ahí está la noción más fundamental del derecho de los padres a educar a los hijos. Que ojo, uno suele verlo como un derecho de titularidad del padre, pero el beneficiario de ese derecho es el propio educando, es el niño. Porque ¿quién mejor que sus padres va a ser el que va a cuidar o los que van a cuidar porque tenga una buena educación? Esto es, pueda tener acceso a los mejores elementos que estén a disposición para tener una formación integral que le permita perfeccionarse, insisto, en las distintas etapas de su vida. Entonces, ahí está el derecho a la educación, en quién es el que elige cómo una persona desde sus primeros años se va a ir formando. Y perdona, Tomás, que me alargue un poco en esta respuesta, pero el derecho a la educación, el derecho que tienen los padres, no es a escoger la educación de los hijos. Es el derecho preferente que tienen a educar. No es escoger la educación. De hecho, aquí...
No es escoger la escuela, como muchas veces se malinterpreta.
Es que son, no solamente. Son las dos cosas. No solamente. Exactamente lo que tú dices. El derecho es mucho más amplio, porque educar, ¿qué es esto? Es inculcar muchas más cosas que simplemente decidir dónde va a ir, cuál es el colegio al que va a ir el niño, sino que es esa otra formación en eso, una serie de otros aspectos de la vida. Entonces, los padres son quienes tienen el derecho preferente a educar, a darle esa formación integral. Y evidentemente, como parte de esa formación integral, está el derecho de los padres de elegir en qué establecimiento de enseñanza va a poder asistir ese niño o esa niña.
Y ahí, Alejandro, va mi segunda pregunta. ¿Cómo se relaciona este derecho y deber de los padres por educar, en el amplio sentido de la palabra, tú lo acabas de explicar muy bien, a sus hijos, con la libertad de enseñanza? Porque muchas veces se interpreta estos dos conceptos como algo similar. Sin duda están relacionados, pero quizás hacerte la pregunta, ¿cuál es la relación y cuál es la diferencia? Porque son dos concepto distinto en la constitución vigente.
Son dos caras de una misma moneda. Yo no creo que sean cosas distintas, pero una perspectiva diferente de ver lo mismo. Porque si yo, constitución, yo Estado, le reconozco a una persona el derecho a ser educado y reconozco que desde la edad temprana son los padres quienes tienen el derecho de educar y el derecho de elegir el establecimiento educacional, para que esa libertad pueda ser efectiva y realmente exista capacidad de elección, tiene que haber una contracara. Y es, bueno, ¿cuáles son los distintos tipos de establecimientos de enseñanza a los cuales yo como padre puedo optar para que mi hijo obtenga enseñanza y pueda ser instruido en ese establecimiento? Entonces, para que exista realmente un derecho a elegir dónde se va a educar el niño, tiene que existir como contracara de eso una libertad para que puedan existir distintos tipos de proyectos educativos. ¿Y en la libertad de enseñanza en qué consiste? Desde luego, en el derecho que tiene la sociedad civil, antes que el Estado, o conjuntamente con el Estado, de abrir establecimientos de enseñanza, organizarlo y mantenerlo. En eso consiste. Entonces, por una parte, la sociedad civil se organiza y da distintas alternativas que no puede el Estado llegar a imponer cuestiones que impongan o que hagan que los colegios, los establecimientos de enseñanza tengan que ser todos iguales, sino que tienen que permitir ese espacio de libertad para que la sociedad civil decida que existan colegios confesionales, colegios con cierta orientación de preferencia, por ejemplo, en deporte, otros colegios que le den énfasis a los temas académicos, a la formación en un idioma determinado. Entonces, cuando el Estado reconoce esa libertad que tienen desde la sociedad civil de abrir distintos tipos de establecimientos de enseñanza con perfiles distintos, eso hace que el derecho de los padres a educar a sus hijos y escoger el establecimiento de enseñanza sea un derecho que sea una realidad. Cuando el Estado se sobrepone a todo eso y crea un sistema educacional único y deja a la sociedad civil de lado, está anulando el derecho de los padres a educar a los hijos con un perjuicio, en mi opinión, directamente en la persona del niño.
Porque lo que tú dices es que le está quitando a los padres el derecho a elegir cómo quieren educar a sus hijos. ¿A eso te refieres?
Efectivamente, porque cuando uno elige, yo soy padre, a mis hijas, un establecimiento de enseñanza al cual ellas van a ir, yo tengo que analizar una serie de opciones que están ahí disponibles, digamos. Y yo puedo optar por el perfil de educación que yo quiero para ellas. Esto, digámoslo, la teoría, porque lamentablemente en la práctica, ¿qué es lo que ocurre? Básicamente ese derecho a elegir se da por el lado de los colegios privados o algunos particulares subvencionados, porque la educación 100% estatal es bastante uniforme. En ese sentido, hay pocas diferencias entre un establecimiento y otro. Pero en el mundo ideal es poder contar con esas distintas gamas de alternativas a las cuales uno como padre pudiese decidir: yo quiero que mi hijo reciba este tipo de formación y este es el establecimiento que yo voy a elegir. Hoy día en la mañana aparecía en los matinales, lo vi a la pasada, que está todo el tema este del proceso de admisión para el próximo año escolar.
Pero el sistema de admisión escolar, el SAE.
Estamos en el minuto, digamos, en que este tema está muy candente. Y realmente da frustración ver padres que están haciendo fila desde las 2 de la mañana, 3 de la mañana, para poder llegar a postular a su hijo en el establecimiento de enseñanza que ellos han escogido, para que quede en la lista de espera y vean si es que se llegase a abrir un cupo para que puedan entrar a ese establecimiento. Y uno escucha a los padres y dice: bueno, yo estoy haciendo esta fila porque este establecimiento reúne tales cualidades y yo quiero que mi hijo venga acá. No quiero que vaya al colegio que le dieron por sorteo en este sistema porque resulta que está en toma, el año pasado estuvo en toma 2 meses durante el año y por lo tanto no logró funcionar, no está recibiendo una buena educación. Entonces, da realmente, insisto, encuentro frustrante eso. Uno como persona que se dedica a estudiar el tema de los derechos fundamentales, pero también poniéndose en los zapatos de los padres.
Quiero por un lado resumir lo que has dicho, Alejandro. Si entendí bien, el derecho y el deber de los padres por educar a sus hijos es una cara de una misma moneda con la libertad de enseñanza. Son dos cosas que van en conjunto. Uno sin la otra no existe. Sin embargo, voy a adelantar la pregunta del segundo bloque, que es: ¿cómo llevar esto a la práctica? No puede ser solamente algo que esté escrito en el papel. ¿Cómo tener un Estado que haga valer estos derechos fundamentales que están en la Constitución? Entiendo, Camila, que tenemos que ir, a una pausa musical entre medio.
Exactamente, Tomás. La conversación está apasionante y motivadora y se nos pasa la hora muy rápido, pero los invito a una pausa musical, un minuto, y volvemos a la conversación con Alejandro Parodi. Vamos y volvemos. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring up my doorbell, I feel the love, feel the love. ya estamos de vuelta para seguir despertando tu pasión por aprender y tu pasión por la educación técnico-profesional aquí en la Radio Enseña, de Arica hasta Tierra del Fuego. Les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales como arroba la radio encena con N. Y si quieren escuchar nuevamente algún capítulo, busquen La Radio Enseña en Spotify. Tenemos más de 300 podcasts para que nos escuchen.
Gran trabajo de La Radio Enseña, tan grande como el trabajo que ha realizado por más de 100 años la Fundación Irarrázaval, gracias a la cual estamos transmitiendo esta temporada número 10 de La Radio Enseña, dedicada a que nuestros auditores reconozcan el valor de la educación técnico-profesional. Una real alternativa de formación y, digámoslo claro, una formación de calidad, como se vive en cada uno de los liceos, colegios o escuelas invitada esta semana en la voz de sus directores. Pero hoy estamos justamente profundizando un tema fundamental, que es el derecho y el deber de las familias, de los padres, por elegir la educación de sus hijos. ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo es una cara de una misma moneda con la libertad de enseñanza? Y para eso estamos hablando con Alejandro Parodi, que es profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica. Alejandro, nuevamente te doy la bienvenida al programa, te agradezco tu participación, darte el espacio, darte el tiempo, y quiero retomar este bloque de cierta manera tomando ciertas palabras lo que tú dijiste en el primer bloque, que hay una sensación, una frustración de que aunque esté escrito en el papel este derecho de la educación, muchas veces no se lleva a cabo. Y hemos tratado también de transmitir en este programa radio que no solo es importante lo que está en el capítulo de derechos fundamentales de la Constitución, sino que en lo que está en la arquitectura del Estado. ¿Cómo el Estado opera para que justamente este derecho se lleve a cabo? ¿Qué mejoras, crees tú, se le podría hacer a la Constitución vigente para que este Estado sea más responsable por lo que escribe o sea más ágil en hacer valer estos derechos que escribe en el capítulo de derechos fundamentales?
Mire, yo, dado que estamos en tiempos en que se va a volver a promover la discusión de un nuevo texto constitucional, yo creo que se da la oportunidad de mirar la concepción de lo que tiene que hacer el Estado de aquí en adelante, más que detenernos en el texto de lo que dice la Constitución vigente en unos artículos que por lo demás han tenido distintas reformas a lo largo del tiempo. El texto que hoy día hay en la Constitución relativo a derecho a la educación y la libertad de enseñanza ha tenido su evolución. De hecho, originalmente no estaba prevista la educación parvularia, hoy día sí lo está, y una serie de otros cambios que han existido. Pero yo diría que pensando en una nueva constitución o en una concepción del Estado en materia educacional para el futuro, yo creo que aquí tenemos que hacer una pregunta de, un tema que, como tú decías, de un criterio de realidad, de cosas que se puedan garantizar y que sea factible luego de que yo como beneficiario vaya a pedir que me las cumplan, que me las respeten. Porque el derecho a la educación es un derecho social, y siempre está la tentación en las constituciones de asegurar muchas cosas respecto de él. Por eso que se habla de educación gratuita, de calidad, se está cada vez ampliando más la educación. Tradicionalmente hablamos de la educación básica, se extiende la educación media, la obligatoriedad, luego existe educación parvularia y existe educación superior. Después
incluso la gratuidad como parte de la Constitución, lo cual es bien osado, se podría decir.
Entonces hay muchas ideas que uno podría en realidad, como desde el punto de vista de los deseos, de qué es lo que queremos como sociedad, ojalá todo eso algún día se logre. Pero existe mucha tentación en los textos constitucionales incorporar derechos en relación con la educación y con la libertad de enseñanza que claramente es muy difícil de que se lleven en la práctica. Personalmente, creo que hay una definición que es fundamental para que esto funcione y que es que hay que tener una noción muy clara de cuál es el tamaño y el rol que le vamos a asignar al Estado en materia de educación. Porque yo estaba repasando antes de esta entrevista lo que decía el borrador de nueva constitución que se rechazó en el plebiscito de septiembre pasado, y el Estado tenía un rol gigantesco en la educación. O sea, de hecho, el deber de educar ya no era de los padres, sino que es un deber primordial del Estado. Entonces, cuando tú tienes un Estado al que le asignas tamaña tarea, está obligado a tomar muchas decisiones y está obligado a hacer muchas cosas. Y cuando yo al Estado le otorgo esa capacidad de tomar decisiones, de hacer tantas cosas, viene la complicación de si va a poder hacerlo o no. Y luego, si lo hace, ¿cuán satisfecho nos va a dejar? Entonces yo vuelvo al ejemplo que ponía respecto de la realidad que están viviendo las madres, los padres, que van hasta eternas filas a poder postular a sus hijos. Entonces, yo me imagino, bajo un sistema que fuese, por ejemplo, de educación 100% estatal o pública, el Estado tomaría muchas decisiones porque determinaría cuál es el perfil de todos los establecimientos de enseñanza que existirían. Entonces, ¿en virtud de qué criterios luego pueden elegir los padres? Bueno, lo que pasa es que este colegio igual tiene a lo mejor un mejor profesorado y tiene un mejor rendimiento en el SIMS, o un mejor rendimiento en la prueba de selección universitaria, o el nombre que se le ponga, digamos, al futuro, se lo cambien a menudo ya a esta altura. Entonces, cuando yo hago que el Estado sea muy omnipoderoso, digamos, en todo este tema de educación, eso me plantea el problema de si realmente es capaz de cumplir bien con ese rol. Pero viene ahí mi segunda preocupación, porque cuando el Estado absorbe todo ese rol, está postergando a la sociedad civil. Aquí no es un tema de empresarios, no es un tema de lucro, es un tema de que cuando el Estado absorbe esto, está postergando a la sociedad civil. Está postergando a, por ejemplo, instituciones con vocación religiosa de poder tener establecimientos educacionales con vocación confesional. Está postergando a un grupo de personas que quiere establecer una fundación y que le interesa que crear un establecimiento que brinde educación excelente, o sea, desde un punto de vista de excelencia académica. Eso que posterga la sociedad civil tiene como contracara lo que te explicaba hace un minuto, que es que también va a afectar a los padres porque van a tener menos donde elegir.
Menos elección.
Sí, entonces, ¿qué pasa? Un Estado muy grande, que hace mucho, que absorbe, es un Estado al que después hay que pasarle la cuenta. Sabemos en la práctica que el Estado es incapaz, y ahí viene el tema de la estructura, de cumplir a cabalidad con todos los compromisos que asume.
¿Y qué rol le darías al Estado, Alejandro? No un rol quizá ejecutor, pero también está el rol de regular, ¿verdad? Está el rol de fiscalizar. ¿Qué rol, dónde tú ves que el Estado tiene, se podría decir, ventaja o debiera estar, donde se debiera enfocar?
A ver, primero creo importante que el Estado tiene que reconocer el derecho de las personas a poder establecer sus propios educación. Claro, por eso es que la libertad de enseñanza es clave, como hemos hablado, y eso supone que el Estado deje que la sociedad civil actúe en la formación de estos establecimientos de enseñanza. Eso como primera cosa. Luego creo que es fundamental que el Estado contemple un sistema de apoyo para que las personas puedan elegir que sus hijos efectivamente puedan ir también a este tipo de establecimiento de enseñanza cuando lo hacen bien. Y ahí podemos pensar en sistemas de apoyo que van a subvencionar directamente el establecimiento, se hace una subvención por la vía del alumno, etc. Hay una serie de cosas, pero es importante que el Estado contemple un sistema de apoyo, de incentivo, para que este tipo de establecimientos puedan tener, digamos, cabida en nuestro sistema. Importante también lo que tú dices, Tomás, el Estado tiene funciones reguladoras de las que no puede renunciar en materia educacional.
Hay también sostenedores que en pos de la libertad de enseñanza tienen un establecimiento educacional y lo hacen mal. Eso también no se puede permitir, viola de cierta manera el derecho de educación que tienen los estudiantes.
Pero absolutamente, y cuando tú tienes recursos públicos involucrados, el Estado tiene que preocuparse de que se inviertan bien, y por lo tanto esa inversión dé sus frutos. Entonces el Estado tiene que regular, tiene que fiscalizar. Y también es importante, yo no lo veo incongruente con nada de lo anterior, que existe un sistema público de educación. Yo creo que entre más alternativas tenga una familia para decidir cómo se educan sus hijos, vamos a ganar todos. Claro. Y en definitiva, cuando eso ocurre, vamos a tener mejor formación de personas y la sociedad funciona, está en un círculo virtuoso. Por eso que el derecho a la educación está en la base, debiese ser lo primero que como sociedad tenemos que preocuparnos, porque esa educación nos va a formar y nos va a permitir tener otras libertades y funcionar mejor como sociedad.
Alejandro, en el primer capítulo de la Constitución actual hay una frase que a mí al menos me gusta mucho. Habla de un Estado al servicio de las personas y el bien común. ¿Cómo mejorar el Estado desde tu punto de vista para que eso sea realidad? Hablamos de mayor flexibilidad, el Estado muchas veces muy lento o muy estructurado. Hablamos también de la responsabilidad. Muchas veces en educación se mal usan los recursos y nadie paga. ¿Cuáles son las teclas fundamentales que tú apretarías para poder mejorar hoy día el actuar del Estado?
Yo creo que lo principal es que hay que tener una definición clara de qué es lo que el Estado tiene que hacer. Porque cuando tú al Estado le dices tiene por deber velar por una educación de calidad, velar por la gratuidad y muchas cosas genéricas, eso se diluye y al final no queda claro qué es lo que hay que exigirle concretamente.
Si tú, o sea, ¿tú crees que la Constitución debería ser súper específica en qué le estamos pidiendo?
Ojalá lo más específica posible, pero si yo voy a concebir un Estado al cual le voy a dar el carácter de el proveedor de toda la educación y de todos los mecanismos, eso se va a traducir en problemas de fiscalización, en qué concretamente eso tiene que realizarse para que se lleve a la práctica. Y eso va a generar un círculo vicioso, porque no tenemos claro lo que tiene que hacer, no tenemos claro qué hay que exigirle, no tenemos claro cuáles son las consecuencias de que eso no se cumpla. Porque una cuestión así indefinida al final sirve de excusa para que el propio Estado no cumpla con lo que tiene que hacer. Entonces, yo partiría por eso. Y segundo, y esto es un tema transversal y que va más allá del tema de la educación, pero tiene que existir un mejor sistema de control respecto a cómo se ejerce la función pública. Si uno entiende la Contraloría
General. El Estado no puede ser juez y parte.
Sí, pero a ver, uno mira la Contraloría General de la República, tiene unas facultades fiscalizadoras que son muy limitadas. El Estado es de un tamaño tremendo. Entonces, no da la fiscalización de la Contraloría General de la República para poder garantizar que el Estado esté cumpliendo efectivamente con lo que le corresponde y que se esté haciendo buen uso de los recursos públicos. Entonces, hay que mejorar los sistemas de control. Eso es clave. Si no hay, si tú no creas un sistema en que cuando el Estado no actúa bien, el Estado, digo yo, un funcionario público, no hace lo que tiene que hacer, si yo no tengo un sistema que garantice o que tienda a garantizar que esa persona va a recibir una sanción y se va a hacer responsable de lo que hizo mal, no están los incentivos para que el Estado actúe correctamente y los recursos públicos, que son limitados por definición, se inviertan en lo que corresponde, que es beneficiar a las personas.
Oye, nos queda clarísimo la recomendación de tener una constitución que nos asegure libertad de enseñanza, pero que la defina para que podamos exigirle al Estado qué es lo que queremos y que al mismo tiempo le demos al Estado la capacidad de fiscalizar, de definir. Mira, yo creo que un poco mucho igual lo que le estamos pidiendo. Poder y flexibilidad para implementar esta libertad de educación. Pero lamentablemente estamos llegando al final de nuestra entrevista y nos quedan 2 minutos. Entonces, Alejandro, quisiera pedirte, ¿cuál sería tu mensaje final para nuestros auditores? Si quisieras o resumir lo que hemos hablado o de repente hacer énfasis en algo que haya faltado, ¿cuál sería tu último mensaje para nuestros auditores sobre el tema que hemos estado conversando esta media hora?
Yo creo que el mensaje principal de cara a lo que viene, que es un nuevo debate constitucional, es que tengamos claro en qué consiste el derecho a la educación. Que no es simplemente ir a recibir clases de matemática, clases de inglés, sino que es un proceso de formación integral. Dicho eso, se entiende por qué es fundamental, puesto en los pies de un niño o una niña, que el deber preferente de educar recaiga en los padres, porque no va a haber nadie mejor que los padres quienes van a velar por la correcta educación de ese niño o de esa niña. Y eso significa que el deber no puede tenerlo preferentemente el Estado, porque el Estado no puede suplantar a los padres en tomar decisiones que son expresión de otros derechos, el derecho a la libertad religiosa, el derecho, en definitiva, a una serie de otras libertades que se nos están garantizando y que tienden al perfeccionamiento de la persona, desde el cariño, desde el núcleo de la familia. Ahí nace la educación como un proceso que es continuo y que nos va a llevar de la mano por toda nuestra etapa de la vida. Eso es lo fundamental. Entonces, no caer en la tentación, o en el primero, no caer en el error de confundir lo que es educar como un proceso integral de lo que es enseñar como sinónimo de las clases que se imparten en un colegio. Eso es lo primero. Y lo segundo, no caer en la tentación de decir el sistema hoy día no está funcionando, entonces yo tengo que darle cabida al Estado para que lo haga todo.
Pero el Estado va a solucionar todos nuestros problemas.
Exacto, porque yo creo que ese es el peor error que se podría cometer. La manera de velar por un verdadero derecho a la educación, en los términos que les he estado tratando de explicar, es que el Estado en una constitución garantice que la sociedad civil pueda fundar distintos establecimientos de enseñanza con distintos proyectos educativos. Y el Estado lo que hace es permitir que eso se expanda y que realmente exista en los padres libertad de poder escoger entre esos establecimientos. Y que la posibilidad no esté dada por si los padres son más o tienen más o menos recursos. Ahí está, creo yo, que el desafío del Estado, en poder otorgar más alternativas para que los padres, velando por sus hijos, tengan a la mano distintas posibilidades de cómo formarlos, en qué establecimiento, con qué perfil educacional. Yo creo que eso va a redundar en el beneficio de los niños, de las niñas y evidentemente después de todo.
Aquí, y eso es lo que hablamos mucho en Enseña Chile. Esperamos que eso consiga desarrollar el máximo potencial de cada uno de los niños y niñas que hoy día están en el colegio, porque cuando hablamos de una educación de calidad, hablamos de abrirle las oportunidades, porque desarrollando las competencias que ellos ya tienen. ¿No es cierto, Tomás?
Así es. La verdad es un tremendo honor y estamos muy agradecidos nuevamente de escucharte, Alejandro. Gracias por dar claridad a estos conceptos que muchas veces pueden parecer tan abstractos. Pero recuerdo tus primeras palabras de esta entrevista, apelar al sentido común. El sentido común nos vuelve a centrarnos en lo importante y agradezco enormemente lo que hiciste hoy día justamente para ayudarnos a volver a lo importante y entender algo que es complejo de manera simple. Muchas gracias, Alejandro.
Muchas gracias a usted y lo felicito por tantos años ya de programa, por lo que escuchaba.
Muchas gracias. Y antes de despedirnos, yo le quiero recordar a todos nuestros auditores que tenemos concurso en la Radio Enseña. Y si quieres participar y escuchaste este u otros capítulos de la radio, entonces envía la frase "Disfruta aprendiendo" con tu nombre y la región donde nos escuchas al WhatsApp más 569-9995-8845. Lo repito, más 569-9995-8845. Esta es la última semana del concurso, así que los invito a todos. Y ahora sí, nos despedimos de nuestro invitado, Alejandro Parodi. Muchas gracias por tu tiempo. Y con Tomás nos despedimos también agradeciendo a la Fundación Irarrázaval, nuestro partner de esta décima temporada, diciendo disfruta aprendiendo.
Y aprende disfrutando. Muchas gracias a todos los auditores. Gracias, Alejandro.
Termina así otro capítulo de la Radio Enseña. Nos encontraremos muy pronto. Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. Hasta la próxima.
Síguenos en Instagram y en TikTok como @laradioenseña, con N, no con ñ.